música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Como cada segundo martes de cada mes, tenemos el programa vinculado a la gestión de los recursos humanos, a la gestión humana en las organizaciones, le llamamos nosotros, del mes de julio de este 2023, en el que vamos a poner en valor una entrevista que hicimos el pasado mes de junio en South Summit en Madrid, en este evento de innovación y emprendimiento que se realiza allí en Villaverde Bajo, que se realiza por la 11ª edición, es la que se vivió este año 2023, donde tuvo alrededor de 20.000 personas que pasaron durante los 3 días en Madrid. Y hoy vamos a mostrar un caso específico de innovación en los recursos humanos. El caso de una empresa que ustedes ya han podido conocer en otras oportunidades en nuestro Observatorio del Trabajo. Estamos hablando de Talento. Pueden ingresar talento.net, talento con doble o.net. Es una startup que se inició siendo un marketplace de selección de personal que hace el reclutamiento y la selección. Empezó así, realizando sus servicios, ahorrando más tiempo y el costo de la organización. ellos buscan en una menor cantidad de tiempo que lo hace un headhunter común, una consultora común, ahorran muchísimo el tiempo, casi un 90%, para encontrar ese perfil. Trabajan con la publicación del empleo que la empresa necesita, recibiendo esos CV, lo filtran y lo vinculan a las mejores empresas de selección y headhunter de la red global que tienen, porque es una red global de recruiters. Pero hoy vamos a mostrar un caso de cómo esta organización pudo pivotar su proyecto e incorporar la gestión de recursos humanos y la academia, Talentú Academia, que tiene como objeto la formación presencial y virtual. Después tenemos, como siempre, la sección de responsabilidad social empresarial a cargo del doctor Bernardo Klixberg, que va a profundizar sobre los tres estados más innovadores de América, de Latinoamérica, en este caso, los casos de Uruguay, el caso de Costa Rica y el caso de Chile, donde va a profundizar sobre ejemplos de por qué este estado es uno de los más, son los estados más innovadores de América, en los rankings mundial, estando presente en los primeros lugares. Las buenas noticias en materia de responsabilidad social empresarial, como son los casos de Uruguay mismo, donde juntó a la mayoría, a los tres principales presidentes en una misma mesa, que tuvo Uruguay en los últimos ciclos, que son de distintas fuerzas políticas, pero con un objetivo que es el Estado. Y también la elección del Colegio Cardenalicio como una organización, como es la Santa Sede, donde se incorporaron 21 nuevos cardenales al Colegio Cardenalicio. También la reflexión espiritual. En esta ocasión tendremos a la Biblia, al caso de Abraham, como el mayor servidor, describe el doctor Bernardo Klixberg. También tendremos la sección de recursos humanos con las tendencias en materia de recursos humanos a cargo de Francisco García Cabello, y el compacto de noticias elaborado por el investigador social Jorge Alberto Potente. Bueno, con esta introducción que hacemos, los invitamos a vivir nuestra programación, en primer lugar, yendo a Nueva York a escuchar al doctor Klixberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Como cada programa del Observatorio del Trabajo, iniciamos nuestra programación con la sección que nos honra el doctor Bernardo Klixberg con sus análisis en materia de responsabilidad social empresarial, más las buenas noticias que las organizaciones están realizando de manera responsable, y la reflexión espiritual de cada semana, que tiene como objeto iluminar las mentes, las almas, los corazones de aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Y siguiendo con un ciclo, un informe que presentó el doctor Klixberg el martes pasado, y siguiendo con ese informe, le pedimos profundizar sobre esos estados que son innovadores. En el caso, nos presentó los casos de tres estados de Latinoamérica, como son Uruguay, Costa Rica y Chile, Así que le pedimos que profundizara más porque creo que vale la pena conocer por qué estos estados están en los rankings como principales estados innovadores. Así que, doctor Klisberg, usted que siempre nos tiene acostumbrado con esta inauguración del Observatorio del Trabajo de cada semana, le agradecemos mucho esta participación una vez más.
Querido Juan, de la lucha por la educación empresarial y porque se difunda toda América Latina, en España, más allá de las fronteras, a través del observatorio se crea un espacio de reflexión y de intercambio de fondo. Pareciera que todo en América Latina es para quejarse, no es para quejarse. Nosotros apuntábamos la vez pasada que hay tres países que tienen un salario mínimo que están muy por encima de los promedios de América Latina. Son esos mismos países los que tienen una serie de logros, su haber histórico. Empiezo por Costa Rica. Costa Rica es muy pequeño, tiene una población similar a la del Uruguay, son los dos de los países más pequeños en América Latina, en el continente de América Latina, pero es grande en logros. En este mismo momento, en donde el mundo está totalmente afligido por la escalada del cambio climático, que terminamos de tener el 26, 27 y 28 de junio, los 3 días más calientes de toda la historia del planeta, no de la humanidad, sino del planeta Tierra, los 3 días más calientes, lo que ha significado muchísimas víctimas. El año pasado murieron en Europa solamente por los altos calores. El calentamiento global va en ascenso, 62.000 personas. Y Costa Rica está entre los tres países del mundo que mejor han lidiado con el cambio climático, que mejor han cuidado sus bosques, sus hermosos selvas y bosques, que mejor los han conservado y desarrollado. Y el bosque es un ariete en la lucha contra la crisis climática. Es fundamental, absorbe dióxido de carbono en gran escala. Bosque y agua son sinónimos, y Costa Rica lo hizo muy bien con los bosques, pero además lo hizo muy bien conservando la biosfera. La biosfera es uno de los pocos países del mundo que tiene una biosfera perfectamente conservada. Costa Rica es un imán para los turistas porque da gusto reencontrarse con la ecología en Costa Rica. Y entonces el turismo ecológico que ha sabido organizar de primera calidad, pero además Costa Rica es un valle de tecnología. Es un pequeño país que es un gran productor per cápita de chips electrónicos. Intel eligió, el gigante tecnológico eligió Costa Rica para radicarse con 1.000 millones de dólares hace años atrás. Y Costa Rica respondió a las exigencias de Intel con absoluta precisión. Pero además de todo eso, Costa Rica tiene el mejor puesto de América Latina en la tabla de felicidad, de los países con mayor felicidad, y es una democracia que funciona perfectamente. Uruguay, el famoso Uruguay, que ha logrado organizar a través desde 1918 un Estado ejemplar, un estado social avanzado que ha sido base de la defensa de la democracia cuando el episodio de la dictadura militar, y Uruguay se reconstituyó con ese episodio incluido como una democracia virtualmente semi-perfecta que opera con una calidad enorme y que tiene logros en responsabilidad social y en organización de la producción y de la sociedad. Uruguay ha superado los récords internacionales en exportación de ganado, en cultivos ejemplares, ha cuidado al máximo de que sus habitantes tuvieran una educación de muchísima calidad, y los uruguayos que están fuera del país destacan normalmente en Europa y en Estados Unidos por sus aportes en materia educativa, así como sus empresarios destacan por el nivel de iniciativas. Es un país que se suma a los startups, como Israel, el líder mundial en startups, con continuas iniciativas. Chile, cuando se mira atentamente a Chile, hay problemas desde ya, pero por otro lado hay logros muy importantes a partir del reemplazo de una dictadura atroz por un Estado de Derecho democrático que funciona absolutamente, y por modelos social, responsabilidad social empresarial y de participación de la comunidad y de los sindicatos organizados. En los tres países los sindicatos tienen un rol fundamental. Los cooperativistas de Costa Rica, que son espina dorsal de todo el sistema económico, la central laboral del Uruguay, participa muy activamente en los logros del Uruguay, y en Chile una central sindical combativa absolutamente, que apoya la continuidad democrática con todas las fuerzas. El embate de la dictadura fue muy prolongado, muchos años en Chile, y sanguinario, se podría decir, con una marca de violencia y de represión fenomenal, y se recompuso y construyó un modelo democrático. Hoy Chile es uno de los países que tiene más litio en el mundo entero, como lo tiene Argentina y Bolivia, de los tres primeros países del mundo en reservas de litio. Litio es decisivo para el mundo tecnológico, para la nueva generación de autos eléctricos, para la lucha por la preservación del clima. Las baterías de los autos eléctricos se basan en el litio como uno de los ingredientes absolutamente fundamentales. Y Chile está dando el ejemplo porque ha creado la Empresa Nacional del Litio en el actual gobierno de Gabriel Boric, y está avanzando en conjunto con el sector privado. Es una empresa público-privada en la explotación rápida y en profundidad del litio. También está cambiando en este momento todo el sistema de las cajas de jubilaciones, para pasar de un sistema privado a un sistema público que le dé mucho más prestaciones a los jubilados, y que él le dé al país una entrada muy importante y al mismo tiempo sea un generador de inversiones en sectores estratégicos, siempre con la idea de la participación colectiva, con emprendimientos públicos, privados. Tres países, he mencionado solo algunos elementos del esquema latinoamericano que están muy bien ubicados en las tablas internacionales, en las tablas económicas, en las tablas sociales. Son los tres países con menor pobreza relativa de América Latina, que han alcanzado, en el caso de Uruguay y Costa Rica, en niveles importantes de igualdad. En Chile hay mucho trabajo por hacer por delante, y es una premisa central del programa del actual gobierno. Eso espera en la población del actual gobierno de Chile. Así que en América Latina se pueden hacer las cosas con mucha calidad. No hay ningún destino fatal de que los latinoamericanos no puedan hacer las cosas.
Es importante, doctor Cliver, porque uno siempre mira, y nosotros desde este programa siempre tratamos de mirar los buenos ejemplos, así como son los países nórdicos, pero hay que hacer un camino, ¿no? Que no es un camino fácil, es un camino largo a llevar para lograr los mayores índices de desarrollo humano, como Argentina lo supo tener, y muchos países están en ese camino. Pero también Latinoamérica, y América en general, tiene estos modelos, y es interesante que podamos pensar y ver estos ejemplos, estar actualizado en qué están. Así que le agradecemos mucho este primer informe. Con referencia a las buenas noticias, ¿qué tenemos en el día de hoy? Sé, no te quiero decir nada, pero quizás sé que tenés alguna buena noticia, pero hace poco el presidente Biden estuvo gestando algo sobre las industrias limpias, pero si no lo tenés para hoy, te lo dejo para el próximo programa, que nos lo traigas.
Me lo reservo para el próximo programa. Lo tengo, pero compite con otras buenas noticias, dos buenas noticias para el mundo en general. Una, el ejemplo cívico del Uruguay. Estos días se cumplieron 50 años de la terminación de la expulsión de la dictadura militar en el Uruguay. ¿Y cómo lo festejaron? Bueno, con los cuatro presidentes juntos. Los cuatro presidentes quiere decir, se reunieron en una mesa fraternal el expresidente del Uruguay, el padre del actual presidente, de la calle Pou, que representan al Partido Blanco, el presidente por el Partido Colorado, Sanguinetti, y el presidente por el Frente Amplio, Pepe Mujica, todos ellos reconocidos por su la transparencia de sus gestiones de gobierno, y fraternizaron en torno a... Ninguno se apropió del triunfo contra la dictadura, ni del momento y elecciones pronto en el Uruguay, sino el país, mostraron la unidad del país. Y la otra buena noticia es este Papa que sigue haciendo ruido, y que es ruido, ¿no? Ustedes seguramente tomaron nota de que el Papa nombró 21 cardinales nuevos durante estos días, y con eso terminó de renovar el colegio de cardenales. O sea, el Papa se preocupa muchísimo porque por su sucesión, porque la Iglesia continúe por este camino de sínodos renovadores y de vincularse cada vez más estrechamente con la sociedad y de pelear por los pobres, los inmigrantes, la inclusión social. Y el Papa es muy práctico. y la buena noticia que dio es todos los cardenales que se jubilan porque tienen más de 80 años, los está reemplazando por una nueva generación del sur, en buena parte del mundo, que de plural, de diversos continentes y países, pero con una línea totalmente de continuar la sucesión de excepcional papado.
Y esa reflexión espiritual que usted siempre nos trae para iluminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras almas.
A los 75 años de edad, cuenta la Biblia, Moisés, Abraham, celebró el pacto de la circuncisión con la divinidad. La marca de la divinidad a través de la circuncisión, que se extendió a los musulmanes y hoy es poco menos que en buena parte del mundo un precepto de salud, lo que aporta la salud, como todo el texto bíblico que está lleno de enseñanzas para la salud. ¿Y qué hizo después de esa dolorosa circuncisión? Se fue afuera de su casa a esperar junto con Sara, su gran compañera, a esperar a los caminantes sedientos y hambrientos que pasaban por la sala de su casa e invitarlos a entrar a su casa, tomar, comer, descansar. Nos enseñó a todos que aún en las circunstancias más críticas, la enseñanza bíblica es la del voluntariado, la solidaridad. El primer voluntario de la historia fue nada menos que Abraham. Por eso la Biblia lo coloca allí como figura insigne de la que debemos aprender. Hay muchas otras cosas de él de la que debemos aprender, pero esta, la Biblia marca este énfasis, aún en momentos críticos, la solidaridad con los demás.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klicksberg, y nos encontramos, nos reencontramos cada martes aquí con la sección Klicksberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial. Nos vamos ahora a escuchar a Francisco García Cabello.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Avendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantarse.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país, lista 133A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Me llamo Roberto García Moritán, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto García Moritán, precandidato a jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 1 de Republicanos, Republicanos Unidos, 345.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos hicimos un montón. Ahora vayamos por más.
Franco Rinaldi, precandidato a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos desde España para todos los seguidores del Observatorio de Recursos Humanos. En una primera reflexión, interesantísimo esta cuarta edición de la Escuela de Verano, que voy a resumirles a todos ustedes, con presencia de más de 20, 25 empresas, directores de recursos humanos, Indra, Iguay, Vocento, GSK, estaba Ecoembes, magníficamente dirigida la escuela, desde la promoción del Foro de Recursos Humanos por dos codirectores de lujo como es Eva Iglesias, directora de liderazgo de Máster de Liderazgo de la Universidad de Nebrija, 500 años que cumple de centenario el Nebrija, y también con Tomás Pereda, director de la Fundación o subdirector de la Fundación Más Humano. Hay reflexiones muy interesantes que estamos trabajando desde distintas ideas. A la pregunta de ¿se acabaron los empleados de por vida? ¿Cómo fidelizamos? cómo captamos. Bueno, mucha reflexión práctica. Algunas os menciono. Los directivos están más que preguntones, ¿eh? Están interesados en la realidad diferente que estamos viviendo. Las reglas del juego han cambiado, los empleados ya no buscan un plan de carrera a largo plazo. Quizás un cambio notable el no estar trabajando constantemente en la misma organización, lo saben unos y lo saben otros. Por eso preguntan qué tal están los trabajadores, las condiciones laborales, el bienestar. Cuida mucho el talento interno, además del talento externo. Y no solo eso, sino que también se debe profundizar de manera en la que descubrirlo, cuál es ese talento interno para poder extraer todo el potencial de los empleados. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda. El déficit estructural de talento es más que evidente. Las organizaciones buscan captar y retener a los empleados de alta cualificación, pero existe escasez de personas con estas características y lo que hay que optar a poder tener libertad para saltar de una empresa a otra, sobre todo porque el tiempo importa mucho. No es cuestión de productividad exagerada, sino importa también otras cosas que quieren hacer los empleados. De ahí es que se plantee el famoso estar por estar. Hay empleados que se mantienen en su puesto de trabajo pese a lo que de verdad les gustaría es cambiarse. Un hándicap a la hora de tener un buen ambiente y mejorar los resultados. Están variando los modelos de liderazgo, ¿eh? Trabajar la marca empresa con todos los valores es un tema importantísimo. Cambios legislativos, pese a últimas reformas laborales, existen piedras en el camino desde el ámbito legislativo que dificultan la contratación. Especialmente sensible es el tema de las indemnizaciones por despido, de ahí que diferentes voces opinaran sobre la posibilidad de apostar también por esa mochila austriaca. Son algunas de las conclusiones de esta Escuela de Verano, cuarta edición, iniciativa del Foro de Recursos Humanos en colaboración con Iguay y con la Fundación Más Humano de KV y también OpenHR, a la que agradecemos la gran presencia, 100 personas, más de 100 personas también en virtual, mucha comunicación y mucho interés en las redes sociales respecto a esta cuarta edición de la Escuela de Verano, que se consolida como un espacio de reflexión, atalaya de reflexión sobre temas de actualidad. Habrá algo más importante que las personas y las empresas, y habrá algo más actual que el talento en las organizaciones. Pues de eso fue, e intentamos resumirlo para todos ustedes. Aprovecho para desear a todos los directores de recursos humanos de España que nos escuchen y también de Latinoamérica un gran verano, o invierno, según lo quieran, y sobre todo un gran espacio de descanso. Muchas gracias desde España, desde Madrid, gracias Juan Domingo, el Observatorio del Trabajo, gracias a todos los directivos de personas.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Media sanción a la derogación de normas que prohíben determinados trabajos en mujeres. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la derogación de la Ley 11.317 y el Decreto 2699 del año 1925. Esa norma prohibía el trabajo de mujeres para ciertas actividades consideradas oportunamente riesgosas e insalubres, tales como destilación de alcohol, fabricación y mezcla de licores, fabricación de materias colorantes, pinturas, esmaltes, barnices, carga y descarga de navíos, trabajos en canteras o subterráneos. Quedaron a salvo aquellas normas que refieren a la prohibición del trabajo infantil. Según los fundamentos, la norma vigente fue deviniendo en abstracto, ya que la ley prohibía trabajo en subterráneos o en la industria del vidrio o en destilerías de alcohol, y las mujeres están trabajando en esos ámbitos, Pero, por ejemplo, en la minería, la industria portuaria y en la marítima, hay empresas que hoy día siguen alegando esta norma para no contratar mujeres. Según la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, en la actividad portuaria un 87% de los trabajadores son de género masculino, el 13% de mujeres. Impulsan concurso para promover la innovación en la industria farmacéutica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó una nueva edición del certamen Ideatón Salud, que organiza la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEM. El ministro Daniel Filmus afirmó que nuestro país tiene la capacidad y cuenta con la excelencia profesional en un área sumamente valiosa para hacer avanzar la ciencia. Articular esfuerzos con el sector privado y trabajar con políticas públicas para seguir promoviendo la inversión y el crecimiento de la investigación es fundamental. Del concurso pueden participar académicos, investigadores, expertos en salud e instituciones públicas y privadas de todo el país y se entregarán 8 millones de pesos en premios. El objetivo de esta nueva edición consiste en promover la generación de propuestas innovadoras para potenciar la investigación clínica en la Argentina. Durante 2021 se presentaron ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, 214 protocolos de investigación clínica, récord en los últimos 10 años, y más de 45.000 pacientes participaron de ensayos clínicos. Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de CAEM, subrayó que con una participación del 44% sobre el total de la investigación y el desarrollo en el país, la industria de innovación farmacéutica lidera la inversión privada. Según la OIT, es necesario transformar el sector turístico en Latinoamérica. El empleo en el sector turístico en la región no ha logrado aún recuperarse de la fuerte pérdida de puestos de trabajo causada por la pandemia y registra niveles que, a finales de 2022, aún eran un 7,4% inferiores al 2019. La nota técnica de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe hace un llamado a aprovechar la crisis para modernizar y transformar el sector turístico para construir mejor de cara a un futuro del trabajo inclusivo, sostenible y resiliente con empleos verdes. Aunque todos los sectores fueron golpeados, en el caso del turismo el impacto fue mayor al promedio. La pérdida de ocupación en el sector llegó al 38,3%. La nota técnica afirma que la recuperación no fue simétrica. 2 años después de la crisis, los trabajadores por cuenta propia ganaron peso en el sector turismo, lo cual generalmente es un indicio de mayores niveles de informalidad. Por ello, plantean que es necesario desarrollar y aplicar enfoques globales, innovadores, inclusivos e integrados para frenar la expansión de la informalidad y acelerar la transición a la economía formal.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en Sausami. Toda startup junto al Observatorio del Trabajo estamos haciendo una cobertura especial por segundo año consecutivo en este undécimo Sausami, que tiene una particularidad: explota de emprendedores, de fondos de inversión, y María Benjumea y todo su equipo nos dio la posibilidad de que podamos aportar desde este lugar. Ahora vamos a dialogar con el sector de HR Tech, con una startup que se dedica a buscar la persona que necesitan, pero en un tiempo más rápido que lo que tarda cualquier consultora, porque el talento lo necesitas ahora. Y esta solución tecnológica que creó Javier Puebla, CEO de Talento con doble O, que pueden ya encontrarlo y ir mirándolo, nos va a contar en qué estadio está Talento, porque a Javier Puebla lo conocemos desde la fase idea y el desarrollo lo agarró la pandemia, tuvo que pivotar, ganó varios certámenes, fue acelerado por varias aceleradoras de prestigio y hoy queremos que nos cuente en qué estadio está Talento.
Genial, bueno, pues oye, un placer siempre estar con vosotros, estar aquí contigo, que de hecho aquí nos conocimos hace ya unos años. La verdad es que un evento que ha ido más, sin duda, y además es, se ve que es lógico. Y efectivamente, o sea, el apoyo que, por ejemplo, un evento como este hace a Startups con nosotros, pues nos ha ayudado muchísimo, nos ha venido siempre, siempre muy bien. Ya sabes que, como bien has comentado, nuestro modelo de negocio pues ha sido muy distinto al que existía dentro del mundo de HRTech. Nosotros pues siempre hemos pivotado en torno al modelo de un marketplace donde conectamos ofertas de empleo con candidatos propuestos por Headhunter y empresas de selección. O sea, somos un modelo B2B. Entonces aquí, bueno, pues las empresas publican sus vacantes gratis, reciben candidatos entrevistados y filtrados, con lo cual ahorran muchísimo tiempo, multiplican también el éxito, porque de repente una red fuerte de seleccionadores en todo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pueden aplicar sus candidatos evaluados. O sea, es un servicio súper cómodo y muy digital para las empresas. Y bueno, pues cuando diseñamos el modelo lo quisimos hacer súper atractivo para cualquier compañía. Por ejemplo, es un modelo a éxito, la empresa no paga nada por darse de alta, ni por publicar, ni por entrevistar. La empresa solo paga, se incorpora y además paga el precio que ella elige. Basado en una recomendación automática que da Talento, la empresa puede elegir, puede tocar un poco el fee, subirlo, bajarlo hasta la mitad. Entonces, bueno, pues estamos, la verdad es que democratizando el mercado de la selección de personal. Lo que pretendemos es, pues al final, referenciar a cualquier candidato para cualquier vacante, esté donde esté, ¿no? Y bueno, pues es verdad que empezamos ya con el MVP en 2018, en septiembre. Desde entonces, pues sí que la trayectoria pues ha sido ascendente. Tuvimos pues ese momento, evidentemente, que transformarnos un poco, que pivotar el momento de COVID, que afortunadamente ya está más que superado, afortunadamente. Es un modelo que además está teniendo una tasa de fidelización por parte de empresas nacionales e internacionales muy fuerte, pues sobre todo porque ese modelo, que no se pierde nada. O sea, las empresas, es que cuando se lo contamos nos dicen, pues es que no tengo razones para no probarlo, venga, vamos a publicar a ver qué es lo que llega por aquí, ¿no? Y bueno, pues hace un año lanzamos ya un poco para complementar los servicios de selección, diferentes líneas, una selección más, o sea, una línea más de headhunting, más de executive search, y una línea de RPO, ¿no?, de externalización del departamento, en los cuales pues le referenciamos o le incluimos un consultor para su organización, el tiempo que necesite, con una cuota, bueno, pues más barata que mercado, la verdad. Y bueno, pues tiene un consultor pues armado con las principales herramientas de búsqueda, y está funcionando bien, ¿no? Porque muchas empresas ahora mismo pues están con una carencia fuerte de encontrar ciertos perfiles, por ejemplo digitales, están. Entonces, bueno, pues que tengamos un consultor para ellos, moviendo mucho el mercado y otorgándole candidato, la verdad es que está funcionando. Y ya en este año, en enero, ya para cerrar el círculo completo, hemos lanzado Talento Academy.
Eso te iba a preguntar sobre Talento Academy.
Talento Academy es el mundo de la formación, o sea, con la misma filosofía que tenemos en Talento, llevada al mundo de la formación. Al final, las empresas aquí nos están diciendo sus necesidades formativas, pero nosotros aquí ya vamos más allá que en Talento, incluso porque vamos ya con una propuesta, con un formador que consideramos que es el formador más adecuado para lo que están buscando. Y bueno, nos hemos constituido como empresa impartidora de formación. O sea, estamos impartiendo formación presencial, de manera presencial, de manera online, de manera plataforma virtual. Somos también entidad organizadora de Fundae, con lo cual pues todas esas formaciones pueden ser bonificadas 100% para los clientes. Y hemos lanzado pues la parte de HR People, que es la parte de consultoría, donde estamos pues trabajando con empresas, apoyándoles, desarrollando, haciendo una foto de lo que tienen en su organización, la parte de HR, y dando nuestras recomendaciones. Y muchos proyectos de assessment center, de clima laboral, de evaluación de desempeño, de igualdad, que ahora está muy en boga. El tema de incluso de recolocación, ahora estamos con un proyectazo muy fuerte. Así que bueno, pues seguimos ahí en la pelea, la verdad.
Y... bueno, es increíble, han empezado en un proceso del sector que es el reclutamiento y la selección. Ya están en desarrollo, ya bien están en gestión, ya están en gestión. O sea, cómo fueron en esto, yo por lo menos te conozco del año 2016 y empezaste siendo un marketplace modelo Facebook y ahora ya estás en un proceso casi general. Te falta estar en el retiro y ya estás en todo el proceso que ya te estoy dando una idea.
Bueno, mira, todos pueden dar, desde luego. Y además que ahora que estás siempre pendiente de digitalizar más procesos y demás, ¿no? O sea, hay muchas cosas, inteligencia artificial, donde estamos ahí valorando cosas. O sea, esto no va a parar, realmente. O sea, que...
entonces ese emprendedor que esa empresa tecnológica o esa empresa que está ahí, o esa pyme o esa gran empresa que hoy estamos con tema de escasez de talento. Y sí, talento no solamente lo ayuda a conseguir esa persona en un tiempo más rápido, le brinda un servicio en forma permanente, sino también en el tema del desarrollo, en el tema de la gestión, en el tema casi en todo el proceso de recursos humanos ya está talento especializada. ¿Y qué le podés decir a esa empresa que te está escuchando, ese director de recursos humanos que te está escuchando, de por qué talento tiene que ser su socio para acompañarlos en el camino?
Bueno, si quieren al final digitalizar sus procesos, ser más efectivos, gastar menos recursos, obteniendo rapidez, somos nosotros. O sea, a nosotros, por ejemplo, en Talento nos comparan con portales de empleo o con LinkedIn, ¿no? Como opción para buscar trabajo. Estas soluciones pues requieren un pago por adelantado, aunque no se cubra la posición, con lo cual se puede perder el dinero, pero lo que se pierde con estas soluciones es tiempo, porque se pueden recibir muchos candidatos, a veces menos, pero la mayoría de lo que se recibe no encaja o no está a la hora de la verdad interesado en la posición. Y si las empresas están buscando gente muy especializada, muy de nicho, es gente que a lo mejor no está en búsqueda normalmente. O sea, no es fácil que te vean y no es fácil llegar a ellos. Y si nos comparas Talento con tirar de un headhunter o contratar un headhunter o dos o tres, pues cobran un fee elevado, incluso al final te piden incluso una parte por adelantado. Pero aquí, en estas soluciones, depende del cariño que te ponga el consultor que te han asignado y de la habilidad que tenga para moverse, a veces en ese océano rojo de candidatos. Entonces, nosotros realmente, con ese modelo, paga éxito. Elige el precio que pagas. En la parte de... frente a los portales de empleo tradicionales, solo te damos lo mejor. O sea, porque imagínate un portal de empleo, un LinkedIn, donde todos los candidatos te los haya entrevistado un headhunter profesional que te los esté referenciando. Pero al final es que vas al grano, inviertes todo el tiempo del mundo, ¿no? De una manera. Entonces es verdad que a nosotros estamos encantados de que nos prueben. Muchas veces empiezan a probarnos con una posición complicadísima, que llevan ahí un mes y pico, que no encuentran a nadie, pero luego ya se quedan con nosotros porque están viendo que con nosotros es muy fácil, es muy rápido, se pueden dedicar a otros procesos de su día a día, y ahí nos pueden dejar a nosotros ese tema. Lo mismo con formación ahora. O sea, con formación, ¿cuánto cuesta encontrar un buen partner, un buen formador, una persona, un formador especializado en algún tema? Nosotros tenemos un pool de formadores muy fuertes que ya venimos contratados desde hace años, pero que estamos además muy en la tendencia de las necesidades de las, sí, de las tendencias formativas que pueda haber ahora en el mundo corporativo, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, pues queremos facilitarle la vida, sin duda, y sobre todo es que, eso, como he dicho antes, no hay ninguna razón para no probarnos, ¿no? O sea, ni van a pagar nada de momento.
Dialogamos con Javier Puebla, el CEO de Talento. Y para finalizar, ¿por qué Sousami le puedes decir? ¿Por qué tienen que venir a Sousami del mundo? Sobre todo, bueno, el sector HR es tu sector, pero ¿Qué puede decirle tú al emprendedor?
Bueno, yo esta feria, la verdad, esta Summit para mí es recomendadísima. Además, lo hemos vivido en nuestras carnes. Ha ido evolucionando siempre. De hecho, el año pasado y este año especialmente nos está resultando súper interesante. Y es que aquí al final, bueno, estamos en una ciudad como Madrid, que cada vez además está teniendo mucho más poder dentro del núcleo nacional. Pero es que además aquí sí que se junta todo el mundo. Se juntan todos los principales players, las corporates con programas de transformación digital apoyando startups, los principales en compañías startups, ya no solo unicornios, sino gente que está empezando, los inversores. Entonces, para esto es un caldo de cultivo, tanto de empresas muy reconocidas ya con movimiento, hasta para una persona que tiene una idea en la cabeza que no sabe muy bien por dónde enfocarla, porque aquí se va a inspirar, va a hablar con gente. Y el mundo al final pues de startup, es verdad que es un mundo muy abierto, la gente está muy abierta a colaborar, a darte consejos,
a ayudar,
sí, sí, al final a escucharte y decir, mira, eso me ha pasado a mí y yo lo resolví de esa manera, ¿no? Frente a lo mejor a otros sectores que no son tan abiertos en este tema, en ese aspecto la parte del colectivo emprendedor sin duda lo tiene. Así que nada, 3 días de, pues eso, para encontrarnos, para volver a vernos
Curro con pasión, le digo yo, de trabajo con pasión.
Sí.
Dialogamos con Javier Puebla, CEO de Talento desde South Summit en su 10ª edición, junto a Todo Startup y el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub. Corresponsables: Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, agencia de desarrollo de negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, agencia de noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Cáritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.